Quería contarles que en el Club de Oratoria tenemos, como todo el mundo tiene, un grupo de WhatsApp. Entonces, habitualmente hacemos comunicaciones y frecuentemente se formulan preguntas en este WhatsApp. Y cada uno va dando su opinión. Es interesante. Y esta semana se planteó una pregunta muy, muy interesante. Y la pregunta era, ¿es por qué tengo fe? ¿Por qué tengo fe? Se dieron algunas respuestas, pero el sentido de la pregunta iba más hacia otro punto, hacia una experiencia personal de por qué cada uno de nosotros tiene fe. Y voy a contestarle esta tarde. Voy a contestar en WhatsApp. Durante el desarrollo de este mensaje vamos a aprovechar y vamos a plantearlo, vamos a replantear la pregunta y vamos a reflexionar y vamos a comenzar el día de hoy. ¿Ustedes se han preguntado por qué Dios exige la fe? Porque la Biblia habla a menudo acerca de la importancia de la fe en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 8, el apóstol Pablo enseña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. También el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 13, en el verso 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero insistamos en la pregunta, ¿por qué Dios requiere fe? Una forma de responder por qué Dios requiere de fe es como muy simple, es porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre Celestial y nuestra relación con Él es similar a nuestras relaciones familiares. En el sentido de que incluye la confianza en nuestra persona, muy cercana a nosotros. El tiempo juntos. El amor filial, el amor recíproco, el respeto recíproco que nos tenemos. Y debido a que no podemos conocer plenamente a otra persona, y mucho menos a un Dios infinito, todas las relaciones requieren de un cierto grado de fe, de confianza. Y siendo Dios nuestro Padre, se necesita fe para creer que Dios nos ama y que Él va a proveer para nuestras necesidades. Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos 11, 1. Se define la fe aquí en esta escritura. La fe es importante también porque Dios no es visible a los ojos humanos. No es visible para la humanidad. Y por eso el apóstol Pablo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No podemos ver a Dios físicamente con nuestros ojos. Juan capítulo 1, verso 18. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No obstante, tenemos fe en Él, una fe que nos proporciona seguridad. Hebreos 11, verso 6. La fe es necesaria para agradar a Dios. Dice el apóstol en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La versión King James dice, se traduce esta parte, crea que Él existe. Y que es galardonador de los que le buscan. La fe no solamente le agrada a Dios, sino que también conduce a la obtención de un premio, de un galardón. O sea, nos trae galardones. ¿De cuáles? Muy simple, la vida eterna, recompensas en esta vida, recompensas cuando llegue su reino, y también la experiencia de tener una vida plena en nuestro tiempo. Juan capítulo 10, verso 10, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios es un Padre generoso, dispuesto a darnos en la medida que nosotros le pidamos. Entonces vemos que la fe, de acuerdo con la escritura que leímos en Hebreos 11, en el verso 6, la fe es importante para que las personas, para las personas creyentes, obedezcan a Dios. Y por ejemplo, a Adán y Eva se le dio una orden de no comer una fruta en particular. Y debido a que su fe vaciló con respecto a ese mandato, a esa orden, se comieron este fruto y pecaron, infringieron la ley. Y en contraste, por ejemplo, respecto de Abraham, Santiago en el capítulo 2, verso 23, nos dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios requiere la fe, Dios exige fe, ya que permite a los seres humanos una capacidad. Los hombres, los seres humanos en general, estamos dotados de un libre albedrío. Es una capacidad para elegir, para decidir. Por lo tanto, Dios nos da a nosotros una facultad de elegirlo o de rechazarlo. Sin esta capacidad de elegir, sin este libre albedrío, la humanidad dejaría de ser humano como tal, con esta capacidad de discernimiento, capacidad de elegir, de escoger. Y como nosotros podemos optar por tener fe o por no tener fe, o sea, creer o no creer, aceptar a Dios o rechazarlo, es nuestro derecho, es nuestra facultad que Dios nos dio. Dios exige como requisito la fe, porque es una forma de que Él sabe quiénes son los que creen en Él y quiénes no creen en Él. Porque no es una fe ciega, es racional. Es una elección que nosotros tomamos teniendo toda la información disponible que se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y en ella encontramos que este mundo creado, que las vidas cambiadas de las personas que se narran en la Biblia y de Jesucristo, nos muestra la forma en que Dios actúa en nuestro mundo y constituye una evidencia, una prueba suficiente para que nosotros podamos elegir adecuadamente y podamos elegir tener fe en Dios. Lucas capítulo 16, verso 31. Lucas 16:31. Jesucristo enseña: Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Tenemos toda la información contenida en las Sagradas Escrituras. Y volviendo al capítulo 11 de Hebreos, donde se encuentra definida la fe, se habla de la naturaleza de la fe. En Hebreos 11, la expresión que utiliza por la fe da inicio a 18 declaraciones en este capítulo 11, que empiezan en el versículo 13 en adelante. Y estas declaraciones nos hablan de distintos hechos. Nos hablan, por ejemplo, de personas que resistieron a la tentación, que resistieron a la persecución, a la amenaza, a la angustia, y al mismo tiempo ellos mantenían su confianza en Dios. Y el centro de atención de este capítulo 11 se encuentra en el verso 39. En el verso 39. Porque dice, en los que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Son testigos para nosotros. Ellos atestiguan a nosotros mediante la fe. El Antiguo Testamento vemos que relata la historia de hombres y de mujeres que no tenían nada más que la palabra de Dios en la cual poner su confianza. Nada más. Y las promesas de Dios significaban para ellos las que regulaban sus vidas. Creían lo que Dios les decía. A pesar de que algunas de las bendiciones de las cuales él habló estaban muy distantes en el futuro, era una promesa hacia el futuro. Y se referían esta promesa a veces a cosas que apenas ellos podían soñar en su época. Cosas que no vivirían para ver. Y sin embargo, aún así, ellos, esta persona, estos personajes del Antiguo Testamento, las aceptaron como reales. Y las vivieron en sus vidas como reales. Y entonces su fe era como su vista. La fe pasó a convertirse en la vista de ellos hacia el futuro, hacia la promesa de Dios. Por eso que la Escritura dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, lo que esperamos en el futuro. La convicción de lo que no se ve. Ellos creyeron en Dios aun cuando no vieron esa promesa hacia el futuro. Y la esencia entonces de este capítulo, de la fe, la esencia de la fe, hermanos, simplemente consiste en creer. Creer. En creerle a Dios, creer lo que dice Dios. Y por eso que el verso 1 contiene una descripción del concepto. En vez de dar una definición de la palabra fe. Y por eso que es mejor decir que en este versículo la expresión contiene dos atributos de la fe. Entonces vemos que la fe es un asunto de certeza, de seguridad y también un asunto de convicción, de creer. Y se preguntarán, ¿por qué certeza? ¿Por qué certeza? Porque trae realidad a nuestras vidas. Y esta realidad nos da certeza. La versión King James habla de sustancia, o sea, nos da contenido. Es algo que es real, que es palpable a nosotros, que está contenido aquí. A nuestro pensamiento acerca de Dios, de la existencia de Dios. Y la palabra griega que se usa en este pasaje es hipóstasis. Hace un tiempo atrás hubo un mal uso de esta palabra y la iglesia tuvo una división en el año 95. Pero aparece una vez más esta palabra en Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 3, donde ahí se traduce como sustancia, como persona. Y en el capítulo 3, en el verso 14, donde se traduce como confianza. Y esta palabra se encuentra solamente en otras dos ocasiones en el Nuevo Testamento. Aparece también en 2 Corintios, en el capítulo 9, verso 4, y en el capítulo 11 de 2 Corintios, en el verso 17, donde la Reina Valera la traduce como confianza. Confianza. Y la segunda cualidad, similar de la fe, es convicción. Convicción, viene de la palabra griega elektros, o evidencia. Y todo lo anterior significa, hermanos, que la fe es tan asombrosa en el sentido bíblico que nos permite a nosotros, hoy, en el presente, tener lo que Dios nos ha prometido para el futuro. De hecho, la fe está generalmente relacionada con cosas en el futuro que van a ocurrir. Por eso que dice, la fe es la sustancia de lo que se espera. Es considerar la fe como el poder disfrutar en el presente algo que está destinado primordialmente para el futuro. Eso nos da seguridad. Nos da seguridad, nos da certeza, nos da sustancia a esta confianza en lo que Dios nos ha prometido para el futuro, que va a cumplir Dios, va a cumplir su palabra. Y es la fe misma, no son nuestros sentimientos, no son nuestras ideas acerca de la fe lo que nos da seguridad. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, en el verso 7, nos dice, por fe andamos, no por vista, por fe andamos. Porque es ella la que nos proporciona una garantía de que vamos a tener una recompensa en el futuro reino de Dios, de que vamos a formar parte de la familia de Dios. Y esta fe tiene un poder más allá de la imaginación de los pensadores mundanos que viven agobiados por la incertidumbre. Don Gerardo García nos hablaba del señor Stephen Hawking. Y él era absolutamente ateo. Pero sus pensamientos no fueron capaces de igualar a los conceptos que aparecen en la Biblia acerca de la fe. Y la esperanza que ha generado en nosotros, una esperanza cierta, real, un consuelo. Es un consuelo, hermanos, que tiene una sustancia real en nuestras vidas y verdadera. Y por eso que estamos aquí ahora. Y por eso que guardamos las fiestas santas. Y por eso que mañana vendremos a ayudar a limpiar la levadura en este salón. Y vamos a hacer el esfuerzo de sacar esa levadura física y espiritual de nuestros corazones y de nuestras vidas. Porque nuestra vida no puede continuar, hermanos, ya que estamos en este camino, no puede continuar si no tenemos fe. Sin la fe no podremos seguir adelante en este camino de vida, porque constituye un ingrediente esencial. Esencial en nuestra vida y en todo lo que vamos a hacer en nuestras vidas. No podemos comparar con nuestros conceptos humanos, como por ejemplo, de que yo tengo la seguridad que en el auto voy a llegar a la reunión. Porque lo hemos hecho todos los días sábados, salimos a la misma hora y vamos a llegar, seguro que vamos a llegar. No es comparable con ese concepto, la fe. Dios ha sido de confiar en el pasado y lo será también en el futuro. Y Hebreos, la escritura de Hebreos en el capítulo 13, en los versos 5 y 6, nos da garantía de su firmeza. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es real en nuestras vidas, hermano, y lo hemos podido vivir por experiencia propia. Cada uno de nosotros puede contar que Dios nunca nos ha desamparado y nunca nos ha dejado. Verso 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. No puede haber, hermanos, verdadera esperanza sin fe, ni puede haber verdadera fe sin esperanza. Y buscar lo que no se ve es anticipar algo mejor en nuestras vidas, que vendrá, que nos traerá Dios. Y ello constituye un aspecto fundamental en nuestra fe. La promesa que esperamos de Dios. Y de hecho, como dice Hebreos, mirándolo de lejos, esas promesas de Dios, y creyéndola, y saludándola, como dice el apóstol Pablo. Los patriarcas conocieron esta realidad de lo que buscaban por la fe. Vamos a otra escritura, Romanos 10, 17. Porque tenemos pruebas para nuestra fe, y son pruebas que están producidas por la evidencia de la verdad de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos fe porque Dios, Él nos ha demostrado ser digno de confianza una y otra vez. La vista física, las cosas físicas que vemos, nos produce a nosotros una convicción o evidencia de las cosas visibles que podemos apreciar por la vista. Y la fe, entonces, hermanos, es un órgano que nos permite, que permite a las personas, como a Moisés, que vimos en el versículo 27, ver estas cosas invisibles. Nos produce vista la fe. Es una forma de ver que aparece en el Nuevo Testamento. Y en nuestros corazones y en nuestra mente, la evidencia de las cosas que esperamos constituye nuestra fe. Hebreos capítulo 11, verso 3. Vamos al comienzo. Por la fe entendemos. Y después hace hincapié en otras cosas. Dice, por la fe entendemos a ver si constituye el universo, por la palabra de Dios. Y la Escritura hace hincapié en que el conocimiento y la fe no son dos cosas aparte, totalmente aparte. No podemos ver las realidades espirituales, sin embargo, lo revelado en las Escrituras nos produce confianza en esas realidades espirituales. Es la convicción de lo que se espera va a suceder. Y si quisiéramos definir la fe, sobre todo de la forma como se usa aquí en el capítulo, en la escritura de Hebreos, podríamos llamarla confianza, una confianza realista. Y literalmente la palabra en este pasaje, la palabra es pistis, significa fe, significa creencia, significa creer. Y en esta escritura del apóstol Pablo implica llevar la fe a cabo en una acción que muestra confianza en lo que Dios dice, puesto que en el listado de personas que aparecen habla de que todos ellos actuaron por fe, y esa acción obediente de estas personas produjo como resultado la confianza en Dios y en las promesas de Dios. Y si hoy día nosotros nos comprometemos a toda nuestra vida a seguir la palabra de Dios, vamos a lograr comprender entonces el verdadero significado de la fe. Si hacemos ese compromiso total en nuestras vidas. Porque la fe es hacer lo que Dios dice, lo que nosotros creemos que Dios dice, sino que es hacer lo que Él dice. No es una superstición, tampoco es algo de credulidad, de que nosotros creemos todo lo que nos dicen, sino que se basa en pruebas, en evidencias claras, y en que están aquí, las podemos ver en Hebreos 11. Y eso produce en nosotros confianza, seguridad, con relación a nuestra esperanza. Porque sin esperanza nosotros seríamos miserables en vista de todos nuestros problemas que vivimos a diario en nuestras vidas. Y es una confianza, además, hermanos, que no se basa en un simple deseo o anhelo, sino que se basa en una promesa, en la promesa de Dios. Entonces, recapitulando, tenemos que la fe se nos presenta y está en nosotros como una sensación de seguridad en nuestro interior. Eso es una sensación de seguridad interna en nuestro corazón, en nuestra mente, de cómo tenemos la certeza de que existen estas realidades espirituales que no pueden ser vistas con nuestros ojos físicos. Pero nosotros tenemos esa sensación de seguridad adentro de nuestro corazón y en nuestra mente. Y las apreciamos y las vemos. Y por eso que el apóstol Pablo dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. Por más esfuerzos que hagan las personas. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esta escritura, este verso 6, explica por qué la fe de Enoc. Como se describe acá en el verso 5, lo llevó a este estado de comunión, a caminar con Dios. Y nadie ha podido agradar a Dios sin creer en Él. Enoc agradó a Dios en gran manera porque su fe, más allá de este mero consentimiento mental a una obediencia total y confiada, él creía en Dios. Entonces, esto constituye el elemento esencial que va implícito en la fe de que se encuentra en esta escritura de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que no significa que, no es que sea difícil, no hay excepción. No existe el libro de las excusas. Es imposible. Y es la fe en el único y verdadero Dios. Es la fe en el Dios que habló por medio de los profetas y ahora nos habla por medio de Jesucristo. Entonces, si queremos agradar a Dios, tenemos que creer en dos verdades, según lo que vimos. Y ya deben adivinarlo. ¿Cuáles son las dos verdades? Uno, que Dios existe, que Dios es. Y segundo, que Él recompensa a aquellos que le buscan, que Dios es galardonador. Creer y buscar. La palabra buscar que aparece significa buscar con cuidado, con mucha diligencia. Y esta recompensa, por supuesto, que no es respecto de bendiciones físicas, de que Dios nos vaya a dar una casa, un auto u otras posesiones, nos vaya a ser rico. Nuestra recompensa por encontrar a Dios se va a llevar a cabo completamente en la eternidad. Cuando podamos compartir con Él en la eternidad. Hasta entonces, en esta vida, nosotros podemos contar y estar seguros de que Él nos va a acompañar y nos va a proteger y nos va a cuidar, como Padre generoso y bondadoso que es. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es una promesa de Dios a los que le buscan, a los que le buscan diligentemente, con cuidado. Porque esa es la clase de persona que lo va a encontrar. La fe significa entonces la clase de confianza que nos induce a tener un deseo vivo por encontrar a Dios, por buscarlo, por encontrarlo. Y la persona que viene a Dios, que va a Dios, es alguien que vive de acuerdo a su voluntad y no según la carne, ya que estas personas no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, verso 8. Romanos capítulo 8, verso 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la clase de fe que logra lo que David buscaba. Por ejemplo, veamos en el Salmo 34, en el verso 4, donde David señala: busqué al Eterno y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El rey David. Hay un tema de traducción también con esta palabra, la palabra fe, porque en el griego, como vimos, es pistis, pero en el castellano se traduce igualmente tanto como fe como creencia. Entonces tenemos dos palabras en castellano y existe únicamente un solo término griego para el concepto. Y este versículo 6 que leímos dice explícitamente que sin fe no podemos agradar a Dios, porque tenemos que creer. El que cree tiene fe. Bueno, preguntémonos también, ¿y por qué tenemos que creer en Dios? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted, por qué tengo que creer en Dios? Bueno, hay algunas razones por las que podemos contestar rápidamente a la pregunta. Primero que nada, porque Él es el creador de todas las cosas. Juan capítulo 1, verso 3. Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y segundo, Él hizo todas las cosas. Y Él hace que todo el universo, toda la creación funcione en armonía con su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 11. Efesios capítulo 1, verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todo funciona en armonía con su voluntad. Porque todo lo que está en armonía con su voluntad es correcto. Y todo lo quebranta es incorrecto. Y toda persona que actúa en contra de la voluntad de Dios es un rebelde que está en contra de la autoridad de Dios y en contra de esta fuente última de autoridad en el universo. Y alguien, se preguntan ustedes, ¿y si alguien podría actuar en armonía con la voluntad de Dios si no cree en Él? ¿Y en su revelación? ¿Podría? ¿Podría hacerlo si no cree en Dios? Entonces, para llegar a Dios con fe, tenemos que ser obedientes a sus mandamientos. Es muy simple, pero hay que hacerlo. Incluyendo el arrepentirnos y el bautizarnos. Entonces, esta conducta de fe se refiere a alguien que demuestra su fe mediante su obediencia. Santiago capítulo 2, verso 17. Santiago capítulo 2, verso 17. Ya que sin obediencia, dice el apóstol Santiago, sin obediencia solamente puede ser una fe muerta. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y hay otra escritura que es importante que también la veamos, que está relacionada. Porque el apóstol habla de la fe y las obras. Dice él, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Y veamos este concepto en el contexto de lo que estamos hablando ahora, en el contexto de tener fe, de que la fe viene por el creer y de creer en Dios y estar obedeciendo a su voluntad. Entonces, veámosle un contexto a la expresión de obras. ¿Cuáles obras? Juan capítulo 6, verso 28 y verso 29. Juan 6, 28 y 29. Jesús está hablando acerca de que Él era el pan de vida. Entonces los discípulos le preguntaron y le dijeron, entonces, verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer? Los discípulos le preguntaron. Entonces, en el contexto de lo que estamos estudiando esta tarde, la respuesta de Jesucristo es, verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Simple. Es maravillosa la palabra de Dios. Creer. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Creer en Él. Creer en su palabra. ¿Qué tan fuerte entonces tiene que ser nuestra fe? Al comienzo de nuestra obediencia, para que podamos ser obedientes a Dios. Es Dios quien lo determina. Y sin embargo, tiene que ser lo suficientemente fuerte para que podamos obedecerlo de corazón y de acuerdo con su palabra, de acuerdo con su doctrina. Romanos 6:17. Puesto que una persona que se considere un verdadero creyente es alguien que tiene la suficiente fe para creer en la doctrina bíblica. Romanos capítulo 6, verso 17. Romanos 6, 17. Y el apóstol dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. De corazón. Obedecido de corazón. Pero aún, hermano, miren, no aún no llegamos al fondo del tema, del asunto. Porque el argumento debe llegar a la verdad más profunda sobre Dios. Si el concepto es que sin fe no podemos agradar a Dios, es imposible agradar a Dios, ¿de dónde es que viene esta premisa, esta declaración que hace el apóstol Pablo en Hebreos 11:6, de que sin fe es imposible agradar a Dios? Y la respuesta la da en la última parte de este versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, y luego da el fundamento al apóstol. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por esta razón es que solo podemos agradar a Dios por la fe. Hay dos partes de la fe que en este versículo muestran por qué se agrada a Dios. Y el apóstol Pablo apoya todo su argumento en esta razón. Primero, porque la fe dice que cree que Dios existe. Y segundo, de que Dios es galardonador, que nos va a dar una recompensa, nos va a dar un premio. Es muy simple, hermanos, pero nosotros vivimos en un mundo agnóstico, ateo, que duda de la existencia de Dios y que lo pone en tela de juicio a cada rato. Donde vamos, se reniega a Dios. Entonces nuestra creencia en Él debe ser firme. No podemos dudar. Y eso va a agradar a Dios. Nuestra firmeza en nuestras convicciones, en nuestras creencias. Y es importante que meditemos un momento en este día, porque vamos a llegar a conocer más profundamente a Dios, y quizás más que nunca antes, y por eso que este versículo está aquí para decirnos que nosotros debemos conocer a Dios, creer en Él. Digámoslo también con nuestras propias palabras, ¿sí? Cuando Dios se agrada de nosotros, cuando nuestra relación con Él se refleja en dos aspectos. Uno, que Él es real en nuestras vidas, real. Y el otro, que Él es nuestro Padre y nos va a recompensar a nosotros. Y detrás de estas dos afirmaciones tan simples existen entonces, hermanos, estos dos pilares de la fe. Uno, que Dios existe absolutamente. Él nunca dejará de ser. Por eso que en Éxodo capítulo 3, verso 14 dice, yo soy el que soy, el que vive eternamente y para siempre. Él no se está convirtiendo en algo, Él no se está transformando, Él no está creciendo, Él no está cambiando. Dios existió siempre. Dios dice, yo soy el que soy. Ese es un pilar fundamental de nuestra fe. Es absoluto. Y Dios se va a agradar cuando nuestro conocimiento y cuando nuestra creencia también sea absoluta, en los mismos términos. Sin dudar. Y cuando en nuestras vidas esa creencia absoluta se refleje en nuestra conducta, en lo que Él es. Y detrás de esta afirmación, el segundo pilar, el galardón. El galardón que nos espera en su segunda venida, en su reino, en el mundo del mañana. Y es una verdad absoluta para nosotros. Dios es pleno y absoluto y completamente autosuficiente, y sobreabunda su amor, su misericordia y su protección, porque Él es nuestro Padre creador y protector. Él es un manantial inagotable de vida, de vida eterna, de energía, de gozo, de belleza, de bondad, de poder, de todo aquello cuanto le pidamos de corazón. Porque a Dios le agrada cuando nos volvemos a Él de una forma, de un modo en nuestras vidas que podamos afirmar esta verdad con lo que hacemos en nuestras vidas. Y Él se va a deleitar cuando lo hacemos esperando su recompensa, su premio, su segunda venida, de estar en la primera resurrección, hermanos. Por eso que el apóstol Pablo con esta carta nos hace ir a Dios con una confianza absoluta de que Él existe. Es una fe que nos hace ir hacia Dios, de que Él es un Padre generoso, que nos va a recibir en su seno, vamos a ser parte de su familia y nos va a dar un galardón, seremos parte de su reino, hermanos. Esa es una promesa absoluta de Dios y debemos tener una creencia ciega, fe de absoluta en ello. Y Dios se va a agradar con ello. Y que nuestros corazones, nuestras mentes muestren esta existencia de Dios en nuestras vidas. Que vamos a mostrar cuán real es Él y que Él está con nosotros. No puede haber fe sin esperanza. Y a menos que creamos en un Dios que premia, no vamos a entender, no vamos a captar, no vamos a comprender su verdadero carácter, del verdadero carácter del Dios a quien servimos. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos 15, 4. Porque el Antiguo Testamento contiene historias que están diseñadas para crear en nuestros corazones una esperanza firme. Fueron escritas para nosotros. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En estas historias del Antiguo Testamento encontramos consuelo para nuestras vidas. Esperanza. No estamos solos. No estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros, Dios, nuestro Padre. Y todas estas historias, todos estos ejemplos nos van creando fe y esperanza, y que va a ir aumentando paulatinamente, diariamente en nosotros. Porque la fe depende de cómo es Dios, no de cómo somos nosotros. Depende de Él. Y volvemos nuevamente al versículo 1 de Hebreos 11, y vemos que en el versículo 1, las dos partes del versículo 6 corresponden también a las dos partes del versículo 1, el versículo 6 y el versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el versículo 1. Y la convicción de lo que no se ve corresponde a la creencia de que Dios existe, en el versículo 6. Crea que le hay, crea que Él existe. Y la certeza de lo que se espera corresponde a la creencia de que Dios es galardonador de los que le buscan. Tenemos estos dos componentes. Uno, la convicción de un gran Dios invisible, que existe absolutamente y es el creador de todo lo existente. Y la otra certeza es esta convicción de que este gran Dios invisible es un Dios de amor, es un Padre protector que nos va a dar abundantemente, y tiene gracia, misericordia y protección para nosotros, para todos aquellos a quienes le buscan de verdad. Es importante, hermano, este punto. Les reitero, vivimos tiempos muy peligrosos. Basta que ustedes vean en televisión las discusiones acerca de la identidad de género, el aborto. Y hay una serie de otras conductas en nuestras vidas, en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Entonces, en estos tiempos actuales, tener una vida de fe nos hace ser vulnerables. Y corremos peligro. Nosotros no vamos con el mundo. Y somos vulnerables también a esta sutil intrusión de este mundo actual, de Satanás, del error de Satanás y el pecado que nos asedia. Por eso es que nuestra fe debe ser muy firme, compañeros. Debemos creer firmemente, fuertes. Y lo que hemos visto acá en esta escritura de Hebreos es que la naturaleza de la fe y la vitalidad de la fe están fundamentadas en cómo es Dios, no como somos nosotros, porque nosotros somos carne y sangre, somos débiles, somos vulnerables. Y nosotros no descubrimos la fe al consultar las necesidades que sentimos, tengo frío, tengo calor, tengo hambre, sino que la descubrimos consultando la naturaleza de Dios. Ahí descubrimos la fe. Entonces, si nosotros queremos que nuestra fe sea fuerte, debemos conocer más a Dios. Porque mientras más los conozcamos, mientras más conozcamos a Dios como es Él, más como es Él, más conforme a su grandeza va a ser nuestra fe. En la medida en que vamos a aumentar nuestro conocimiento acerca de Dios, vamos a aumentar nuestra fe. Y vamos a estar más y más seguros de las cosas que esperamos. Y vamos a estar más y más convencidos de estas cosas que no se ven, de estas realidades espirituales. Y vamos a estar más y más convencidos de la existencia y de la plenitud de Dios. Y ellas se van a mostrar maravillosamente en nuestras vidas. Así, hermanos, creo que ya estamos como en condiciones de contestar el WhatsApp. ¿Se sienten en condiciones de contestar por qué tengo fe? ¿Se sienten en condiciones? Podemos decir que ¿por qué tengo fe? Porque creo en Dios. Por eso tengo fe. Porque yo creo en Dios. Porque tener fe y saber que Dios está sin pecado y perfecto y que nosotros no lo somos. Anoten una escritura. Marcos capítulo 1, verso 15. ¿Tienen lápiz? Anoten, anoten. Tenemos la Pascua muy cerca, hermanos, y debemos alimentarnos en estos días para hacer nuestro inventario espiritual. Tener fe es saber que Jesucristo pagó la pena, pagó el castigo por mi pecado en la cruz. Anoten, 1 Corintios capítulo 1, verso 8. La fe es una obra del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dios hace milagros y cambia vidas a través de la fe. Lucas capítulo 7, verso 48 y 50. Lucas capítulo 18, verso 42. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Recibimos la justicia de Dios por la fe. Romanos capítulo 3, versos 21 al 28. Y Filipenses capítulo 3, verso 8. La fe nos anima. Romanos capítulo 1, versos 11 y 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 7. La fe nos guía. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. La fe es una manera de vivir todos los días de nuestra vida. Gálatas capítulo 2, verso 20. Para los que sientan miedo, la fe nos protege. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. La fe resulta en buenas obras. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 11. Santiago capítulo 2, verso 17. La fe nos ayuda a resistir al diablo. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. La fe vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Y la fe es la convicción de que Dios va a cumplir sus promesas eternas para nosotros. Hebreos capítulo 11, verso 1 y verso 6. Y lo más importante, hermanos, que recordemos que a través de la fe Dios nos provee de salvación y nos trae una vida nueva. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 9. Mis queridos hermanos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes un feliz día de sábado.